Bueno, capítulo 13, los tratamientos psicológicos. Vamos a ver en este tema, entender la noción de psicoterapia, reconocer los fundamentos de las escuelas de psicoterapia más importantes, a distinguir diferencias entre diversas terapias psicoanalíticas, reconocer técnicas terapéuticas que se utilizan en terapia de conducta, reconocer las tesis comunes de las terapias humanistas y asistenciales y las diferencias que existen entre los diversos modelos de esta escuela, reconocer las tesis comunes a las terapias cognitivas, las diferencias que existen entre los diversos modelos de las terapias cognitivas, identificar las tesis características de las psicoterapias sistémicas, las corrientes de pensamiento que influyeron en este bloqueo y las principales variantes del mismo. También comprender la inevitable relación que existe entre las tesis principales de los distintos paradigmas psicológicos, su comprensión del trastorno psicológico y las terapias que cada paradigma propone, así como conocer la crisis en la que se encuentra la psicoterapia, la existencia de pluralidad de enfoques y las dificultades para establecer objetivamente la eficacia de los tratamientos propuestos por las escuelas de psicología. Bueno, como preliminar diremos que el estudio de los tratamientos psicológicos es una de las aplicaciones de la psicología con mayor tradición e implementación. Implementación quiere decir llevarlo a la práctica, ¿no? El título más habitual para referirse a estos estudios es el de psicoterapia. Aunque algunas escuelas prefieren utilizar su propio nombre, psicoanálisis, modificación de conducta, por ejemplo, para referirse a su propuesta terapéutica y utilizan el de psicoterapia para referirse al resto. La psicoterapia no es un campo unificado, pues cada escuela presenta puntos de vista discrepantes, tanto sobre la naturaleza de los trastornos psicológicos como sobre las estrategias terapéuticas a seguir. Vamos a ver algunas definiciones de psicoterapia, en este caso la que da la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas. Es un tratamiento psicológico que a partir de manifestaciones de sufrimiento físico o psíquico promueve cambios en el comportamiento para la adaptación al entorno, la salud física y psíquica y busca la integridad de la identidad psicológica, integridad dentro del sujeto y el bienestar biopsicosocial de las personas y los grupos. Según la Asociación Psiquiátrica Americana, psicoterapia es un tratamiento basado en la comunicación verbal o no verbal con el paciente, distinto de los tratamientos electrofisiológicos, farmacológicos o quirúrgicos. Los tratamientos psicológicos han aparecido vinculados a las distintas escuelas de psicología. Las principales escuelas de psicoterapia en orden histórico de aparición son el psicoanálisis y las psicoterapias psicoanalíticas, la terapia de conducta, las psicoterapias humanistas y existenciales, las psicoterapias cognitivas, las psicoterapias sistémicas. Vamos a empezar por el psicoanálisis y las psicoterapias psicoanalíticas. Este es el primer sistema de psicoterapia estructurado en aparecer. Freud comienza el psicoanálisis como un intento de comprender y tratar las neurosis. Explicación de la neurosis. Los síntomas patológicos son un sustituto de satisfacciones prohibidas de naturaleza libidinal. Los motivos que provocan estos síntomas quedan fuera de la conciencia del paciente y los síntomas perduran a lo largo del tiempo. Los impulsos anímicos enlazados a esos motivos han sido reprimidos por fuerzas del yo del paciente. El método terapéutico del psicoanálisis es que el analista utiliza la asociación libre. Esta consiste en que el paciente comunica toda ocurrencia, todo lo que se le ocurra, dejando de lado la reflexión consciente y objeciones o reparos de todo tipo. Estas ocurrencias están determinadas por el material inconsciente y son interpretadas por el analista, tratando de reconstruir los elementos olvidados por el paciente. Vamos a ver los rasgos de la técnica analítica. Uno, la interpretación. Hay que interpretar eso que comunica el paciente. Segundo, la actitud no crítica, permitiendo que el paciente cuente lo que quiera, ¿no? Y en tercer lugar, la evitación de cualquier tipo de consejo o de dirección. El psicoanálisis exige que los propios terapeutas se sometan a un análisis personal, análisis didáctico, para que pueda estar mínimamente seguro de la objetividad de sus propios recursos psíquicos y controlar la contratransferencia y el uso terapéutico adecuado de la transferencia. Técnica analítica clásica que utiliza el psicoanálisis. Es una visita diaria o casi diaria, donde el paciente se tumba en un diván, el terapeuta se pone detrás de él, sin contacto visual mutuo, y usa la regla analítica fundamental de la asociación libre. Cuente usted lo que quiera contar. No da consejos, ni prescribe medicamentos, ni aconseja directamente sobre la forma de manejar la vida del paciente. Se limita a interpretar los materiales ofrecidos por la libre asociación. Está aquí la técnica psicoanalítica. Vamos a pasar a Alfred Adler. Frente al enfoque causalista de Freud, Alfred Adler prefiere un enfoque teleológico que busca la relación de lo actual con los objetivos futuros. Adler defiende la fortaleza del yo individual frente a su fragilidad que tenía en el sistema freudiano como consecuencia de la presión de ley. Adler propuso los conceptos de carácter y estilo de vida. El objetivo de la terapia de Adler es ayudar al paciente en la comprensión de su estilo de vida y el apoyo para cambiar a otro estilo nuevo. El terapeuta es más activo y prescriptivo y reduce la frecuencia de las sesiones y la duración del tratamiento. Otro terapeuta, Carl Jung. Para Jung, la libido es un componente más, junto con elementos culturales y cosmovisionales. Al inconsciente individual, Jung añade el inconsciente colectivo. El tratamiento de Jung persigue el proceso de individuación, es decir, la autoposesión del hombre. Según Jung, el origen de los síntomas patológicos es un mal ajuste a un papel dado desde fuera. Jung busca la colaboración activa del paciente y se analizan los sueños y otras creaciones del paciente, como escritos, dibujos. Pasamos ahora a los neofreudianos. Eric Fromm, Karen Horney, Harry Stack. Bien, en la génesis de la neurosis, estos neofreudianos reducen el papel de las experiencias infantiles y de la sexualidad, dando más importancia a los factores sociales y culturales. Ya sabemos que Freud daba mucha importancia al papel de las experiencias infantiles y la sexualidad. Bien, los neofreudianos se centran en el área de las relaciones interpersonales y en las experiencias actuales y los procesos del yo. En la terapia tienden a adoptar una posición más activa y directiva que los ortodoxos, que los freudianos. Otros psicoanalistas son Ferenczi y Rand, que proponen una reducción del tratamiento, una participación más activa y directiva del terapeuta y un énfasis en lo actual más que en lo pasado. Otro psicoanalista, Sullivan, recomendaba que al paciente se le hiciera realizar tareas entre las sesiones, como la de describir algún aspecto conflictivo de sus relaciones. Hasta aquí Freud y los neofreudianos. Vamos a ver la terapia de la conducta. Hay dos factores que influyeron en la aparición de esta terapia de la conducta. Es la insatisfacción con la teoría y la práctica psicoanalítica y también que ha habido un desarrollo de la psicología del aprendizaje. El punto de partida de la terapia de conducta es la consideración de que la mayor parte de la conducta, incluida la inadaptada, es aprendida, por lo que los principios de las teorías del aprendizaje son aplicables a los tratamientos. Vamos a ver los puntos comunes de las terapias de conducta. Es que se centran básicamente en la conducta inadaptada y por la que el paciente acude a la consulta sin entenderla como una señal de un proceso psicodinámico intrapsíquico. No tiene que ver con Freud. Según la terapia de la conducta normal y la anormal se adquieren y modifican por los mismos principios, por lo que la conducta desadaptativa se puede sustituir por otra que sea adaptativa. Aplicar a la práctica clínica los datos de la psicología experimental sirviendo esta tanto para la evaluación de la conducta como para la evaluación del tratamiento. Dos momentos principales en la terapia de la conducta son identificar la conducta objetivo e identificar las condiciones bajo las que sucede y no o no sucede la conducta. Vamos a ver las técnicas que utilizaba modificación de la conducta. Utiliza la desensibilización sistemática. Fue desarrollada por Wolf y se basa en el principio de inhibición recíproca. El procedimiento consiste en establecer una jerarquía en las situaciones que provocan ansiedad al paciente. También hay que entrenarle en relajación y emparejar progresivamente elementos más ansiógenos de la jerarquía establecida con el estado de relajación. Progresivamente de menos ansiosos a más ansiosos. Se supone que al emparejar dos respuestas antagónicas, ansiedad y relajación, se inhibirá la ansiedad. Otra de las técnicas de modificación de conducta es el entrenamiento asertivo. Se aplica principalmente en la ansiedad y en situaciones interpersonales. Utiliza también la sugestión para aumentar la motivación del cliente y consiste en ensayos de conducta planeados para aumentar la asertividad. Otra técnica de modificación de la conducta, inundación. Se aplica para eliminar las respuestas de evitación. Consiste en someter al paciente a estímulos ansiógenos de gran intensidad durante mucho tiempo. Se supone que dichos estímulos pierden en tal caso su capacidad para provocar miedo o elicitar o provocar miedo. Otra de las técnicas de modificación de conducta es la implosión, que es una variante de la inundación. Que es una variante desarrollada por Stamp y utiliza también elementos simbólicos. En quinto lugar, entre las técnicas de modificación de conducta, tenemos el condicionamiento encubierto. Debido a cautela, se le pide al paciente que imagine la realización de una conducta específica y sus consecuencias. En sexto lugar, las técnicas que utiliza terapia de conducta es la terapia aversiva, donde se emparejan estímulos aversivos, por ejemplo, una descarga eléctrica, por ejemplo, con otras conductas que se quieren modificar. El modelado, otra técnica de la terapia de conducta, debida a Albert Bandura. Basada en la idea de que el paciente incorporará conductas deseadas por medio de la observación de un modelo. Eso se llama modelado. La octava técnica de modificación de conducta es el biofeedback. Le proporciona al paciente información inmediata sobre algún proceso fisiológico suyo mediante el uso de distintos aparatos y sobre los cambios que se van sucediendo. Supone que de ese modo el paciente puede alcanzar algún grado de control sobre dichos cambios. El mérito de este enfoque es haber introducido la tradición experimental en la evaluación de la conducta y del tratamiento. Pasamos a las psicoterapias humanistas y existenciales. Estas terapias nacen como alternativa al psicoanálisis y a la terapia de conducta. Como veis, primero vino el psicoanálisis, luego otra como alternativa al psicoanálisis, luego otras como alternativas por insatisfacción con las anteriores. Influencias que han tenido para nacer estas psicoterapias humanistas y existenciales es la tradición fenomenológico existencial europea y el movimiento humanista norteamericano. Los principios comunes a las psicoterapias humanistas y existenciales son que conciben a la persona como un todo integrado y la conducta humana es intencional, dan importancia a la búsqueda del sentido y a las motivaciones axiológicas, la libertad, la dignidad, etc. El hombre, para según estas terapias, sus principios comunes, es que es autónomo y vive en un contexto interpersonal. Y el hombre tiende a la autorrealización. También otro principio es que el modo como una persona vive su experiencia interior es fundamental para comprenderlo. Vamos a ver dentro de estas psicoterapias humanistas y existenciales los enfoques más importantes. Está el de Binswanger. Lo llamamos el análisis existencial. Parte del concepto de Heidegger de ser en el mundo, das Sein. Según el análisis existencial, el origen del trastorno es una alteración del ser en el mundo y el objetivo de la terapia es aumentar la conciencia del paciente respecto de su propia existencia. Otro enfoque importante de las terapias humanistas y existenciales es la psicología del ser de Maslow. Esta psicología del ser enfatiza la tendencia al crecimiento. El objetivo de la terapia es la autorrealización. En tercer lugar, dentro de los enfoques importantes, vemos la de Rogers, es una psicoterapia centrada en el cliente. Es la más influyente. Parte de la confianza radical en el paciente y en el rechazo al papel directivo del terapeuta. El elemento central de la terapia es la actitud del terapeuta, que no es directivo. Rasgos de esta actitud. Principio general, actitud de escucha y de reflejo de lo que dice el cliente. Rasgos de la actitud del terapeuta. 1. Consideración positiva e incondicional hacia el paciente. 2. Empatía. Y 3. Autenticidad o congruencia del terapeuta en sus manifestaciones hacia el paciente. Aspectos que tienen en cuenta el desarrollo de la terapia, de Rogers, de psicoterapia centrada en el cliente. Tienen en cuenta el impulso al crecimiento, también el énfasis en lo afectivo, más que en lo intelectual. Otro aspecto, más importancia al presente que al pasado. Y finalmente, que la relación terapéutica es una experiencia de crecimiento personal. Pasamos dentro de los enfoques más importantes de las psicoterapias existencialistas, la de Peirce, psicoterapia gestáltica. La psicoterapia gestáltica de Peirce enfatiza el aquí y ahora y los elementos emocionales. Según esta terapia, trata de evitar las especulaciones y las interpretaciones sin fin. El método terapéutico de la psicoterapia gestáltica es que utilizan numerosos ejercicios, por ejemplo, la silla vacía a la que habla el paciente como si se comunicara con una persona relacionada con sus conflictos. Los ejercicios son más emocionales y corporales que racionales. También que tienen como fin promover el darse cuenta y que dan mucha importancia a la responsabilidad. Incita al paciente a hacerse responsable de su conducta. En quinto lugar, dentro de estos enfoques importantes de las terapias existencialistas, está la logoterapia de Frank. El concepto básico para la logoterapia es la noción de pérdida de sentido o vacío existencial. El origen de muchas neurosis, según la logoterapia, es la frustración existencial y la falta de sentido de la vida. Esto lo llama como neurosis noógenas. Cada época tiene su neurosis característica. La que corresponde a nuestra época es la neurosis noógena. Objetivo de la terapia, de la logoterapia. Bien. Dado que ni los instintos ni las tradiciones pueden indicar al hombre con claridad lo que debe ser, el terapeuta debe ayudar al paciente a encontrar el sentido de su vida. Dentro vamos a continuar con otro enfoque importante de las terapias existenciales, la bioenergética de Lowen se basa en la obra de Wilhelm Reich y centra la terapia en aspectos corporales. Afirma la existencia de una energía vital. Decía que no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. El método terapéutico de la bioenergética es que utiliza técnicas de contacto con el propio cuerpo, como respiración, percepción del propio cuerpo, técnicas posturales, expresión vocal, etc. El séptimo enfoque de las terapias existencialistas es el de Verne, el análisis transaccional. El análisis transaccional destaca los aspectos sociales y de interrelación. Desarrolla un lenguaje no técnico y asequible a la comprensión del paciente. Mantiene la consideración positiva del otro como perteneciente a la naturaleza humana. El objetivo de la terapia del análisis transaccional es ayudar a la persona a restaurar o potenciar la posición existencial original, es decir, yo estoy bien, tú estás bien. En octavo lugar, dentro de estas distintas terapias de la influencias de la terapia existencial, está el psicodrama de Moreno, que ya aquí se desplaza la atención del individuo al grupo. Según el psicodrama, el origen de la psicopatología, de la patología, viene dada porque la persona ha asumido roles rígidos y limitantes. El método terapéutico propone la representación de roles. La espontaneidad y la creatividad pueden ayudar a la persona a librarse de roles rígidos y crear nuevos roles. Hasta aquí las terapias existenciales y humanistas. Pasamos a las psicoterapias cognitivas. El concepto básico para estas psicoterapias es el de cognición, es decir, el modo en que las personas construyen los significados. La cognición es todo lo relacionado con los significados: ideas, creencias, imágenes, atribuciones, expectativas. Las que también incluyen estrategias de la terapia de conducta, la vamos a llamar cognitivo-conductuales. Vamos a ver tres tesis básicas del enfoque de las psicoterapias cognitivas. Uno, que la actividad cognitiva afecta a la conducta, las ideas, las creencias que tienes te afectan. Dos, que la actividad cognitiva puede ser controlada y modificada. Y tres, que es posible cambiar la conducta mediante el cambio cognitivo. Características generales de las terapias cognitivas. Pues que utilizan métodos activos. El terapeuta adopta un papel directivo. Siguen pautas muy estructuradas. Tienden a ser de corta duración. Ahí me equivoco. Tipos de psicoterapias cognitivas. Primera clasificación. Vamos a ver tres orientaciones. Las terapias orientadas a la reestructuración cognitiva. En segundo lugar, las terapias orientadas a las habilidades de afrontamiento. Y en tercer lugar, las terapias orientadas a la resolución de problemas. Segunda clasificación de las psicoterapias cognitivas. Van a ser terapias cognitivas racionalistas, de Beck, ejemplo Beck, y terapias cognitivas constructivistas. El ejemplo es Kelly. Algunos modelos de las terapias cognitivas. Uno, terapia de los constructos personales de Kelly. La tesis principal es que las personas organizan su mundo perceptivo, perceptual, mediante las categorías descriptivas llamadas constructos personales. Los constructos personales les permiten predecir y controlar los eventos que les afectan. El objetivo de la terapia es modificar los constructos personales que se han mostrado ineficaces. Otro de los modelos de las psicoterapias cognitivas está la terapia racional emotiva de Ellis. Para esta terapia, el origen del trastorno son los procesos cognitivos disfuncionales que dan lugar a actitudes y sistemas de creencias irracionales asociados a conclusiones falsas. El objetivo de la terapia es la modificación de los procesos cognitivos disfuncionales y crear en el paciente un conocimiento eficaz. La técnica terapéutica es una técnica, es una actitud activa y directiva del terapeuta para establecer un diálogo con el paciente acerca de las ideas y creencias en las que se basa su comportamiento. Respecto a la comprensión de las emociones, dicen que esta terapia, según esta terapia, entre los hechos y la emoción se da una autocharla. O a persona se dice algo a sí misma, interpreta el suceso y dicha interpretación provoca la emoción. Según Ellis, propone el modelo ABC para explicar la aparición de las emociones. A. Son los hechos y los sucesos. B. Es la autocharla. Y C. Es la emoción producida. Pasamos a la terapia cognitiva de Beck. Según esta terapia, el origen del trastorno es que nuestra mente produce los pensamientos automáticos, que son formas de pensar irreflexivas, no razonadas, casi reflejas, que se graban como si fueran válidas y plausibles. Muchos de estos pensamientos son poco adaptativos. La técnica terapéutica consiste en ayudar al paciente a modificar sus errores cognitivos y sus hipótesis disfuncionales. Para ello hay que examinar los pensamientos automáticos del paciente para que analice de forma más correcta la realidad. Continuando con las terapias cognitivas, nos encontramos en el cuarto lugar con el enfoque cognitivo-conductual de Meitchenbaum. Se centró originalmente en el tratamiento del estrés y posteriormente de los trastornos por estrés postraumático. La técnica terapéutica del enfoque cognitivo-conductual de Meitchenbaum es la inoculación del estrés, con la cual enseña al paciente a enfrentarse a cantidades pequeñas de estrés y progresivamente a agentes estresores de mayor intensidad. Pasamos a las psicoterapias sistémicas. La estrategia terapéutica principal de las psicoterapias sistémicas es trasladar la acción terapéutica fuera del ámbito de lo individual y situarlo en los patrones de interacción. El elemento conceptual básico es el concepto de sistema. Tiene influencias de la teoría de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy y también la teoría de la comunicación de la escuela de Palo. Vamos a ver los principios de la comunicación humana. 1. Que es imposible no comunicar. 2. Que en la comunicación hay que distinguir entre los aspectos de contenido, que son a nivel digital, y los aspectos relacionales, a nivel analógico. Vamos a ver las paradojas pragmáticas que proponen las psicoterapias sistémicas. Según esto, las paradojas pragmáticas son los mensajes paradójicos producidos por la incongruencia entre los dos niveles anteriores, de la comunicación del contenido y el relacional. Declarar amor con una mirada de desprecio, por ejemplo, o sea, a nivel analógico, mirada de desprecio, a nivel de contenido, a nivel digital, decir te quiero, ¿no? Sería según esto, ¿no? Y también la interacción entre las personas, según esta terapia sistémica, está definida por las puntuaciones que introducen los participantes. Puntuar es un concepto que se refiere a la forma de ordenar los hechos para que formen una determinada secuencia. Puntuamos al decir cuál es la causa y cuál es el efecto. Las psicoterapias sistémicas se centraron en su origen en la terapia de familia. La estrategia terapéutica en la terapia de familia quiere descubrir, 1, las transacciones que tienen lugar en el interior del sistema. También la estructura interna del sistema, los subsistemas originados en la dinámica familiar, que sea filial, conyugal, etc. También las reglas del sistema y de los subsistemas, ya sean reconocidas, ya sean reglas implícitas, secretas o metarreglas. Pues bien, estos modelos trabajan con el sistema como un todo y no sobre los miembros individuales de la familia. No aceptan la atribución de enfermo que la familia da a uno de sus miembros, al que este enfoque llama paciente designado. A algunos modelos de la terapia sistémica. Escuela de comunicación de Satir. Esta se centra en la mala comunicación y busca mejorarla mediante la creación de nuevos modelos. 2. Segundo modelo. Escuela estructural de Mnuchin, que se centra en la confusión de límites en la familia y busca la reestructuración familiar mediante la prescripción de pautas y la explicitación, o sea, hacer explícito lo implícito. El tercer modelo es la escuela estratégica de Halley, y se centra en el modo en el que la familia es incapaz de resolver problemas y busca reformular estos problemas para que la familia descubra nuevas posibilidades de interrelación. Y en cuarto lugar, el cuarto modelo es la escuela sistémica de Milán, de Seldini y Pazzoli, que se centra en el no deseo de cambios y en los juegos de poder, y busca la creación de crisis que la familia interprete en términos positivos y las intervenciones paradójicas, es decir, no esperadas por la familia. Vamos a pasar a los debates que se han dado, ya hemos visto todas las psicoterapias, ahora vamos a ver los debates sobre la psicoterapia. En psicoterapia encontramos un conflicto permanente, tanto entre las escuelas como entre las diferentes posiciones dentro de una escuela, Pues algunos autores señalan que hay hasta más de 200 modelos en psicoterapia y otros más de 400. Los debates y las polémicas en psicoterapia se centran en dos cuestiones interrelacionadas. Uno, la naturaleza del ser humano y de su sufrimiento. Y dos, la cuestión de la eficacia de los tratamientos. Vamos a ver ahora la cuestión de la eficacia de los tratamientos. En el estudio fundacional, el trabajo presentado por Eysenck en 1952, para ver esta eficacia de los tratamientos, supuso una fuerte crítica para las psicoterapias no conductuales, en particular para el psicoanálisis. Parecía mostrar que los pacientes que acudían a estas terapias no mejoraban más que los que no acudían a ninguna, e incluso que el mero paso del tiempo era más beneficioso que la consulta terapéutica. Hubo réplicas y contrarréplicas a este estudio, y los que se opusieron a este estudio señalaban que la forma de tabular o de valorar los resultados y de utilizar la estadística influyó en sus conclusiones. Continuando con la eficacia de las terapias, en segundo lugar, Michel Lambert, en 2001, señala que hay un soporte empírico para afirmar que la psicoterapia es efectiva, duradera y en un grado sustancial. En tercer lugar, el estudio de Smith, Glass y Miller en 1980, utilizando técnicas de metaanálisis, que es evaluar cuantitativamente los resultados de un conjunto de estudios científicos, análisis sobre otros trabajos, muchos trabajos, ¿no? Concluyeron que la psicoterapia es efectiva. El estudio de Smith, Glass y Miller parecía mostrar que hay una equivalencia de resultados entre los distintos tipos de terapia, lo que se conoce como el veredicto del Dodo, el personaje de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que declara ganadores y merecedores de premio a todos los participantes en una carrera. Un antecedente de esta interpretación de equivalencia de resultados lo encontramos ya en 1936 en Rosenbaum. En cuarto, para cuestionando la eficacia de las terapias, en cuarto lugar tenemos una encuesta publicada en 1995 por Consumer Report, una revista de consumidores norteamericana, que distingue entre tratamiento eficaz, que da resultados positivos en condiciones de investigación controlada, y tratamiento efectivo, que ofrece resultados positivos en la práctica cotidiana. Pues bien, dado el carácter artificial de las condiciones de investigación controlada, un tratamiento puede ser eficaz, pero no efectivo. Este estudio se centra en la efectividad y lo hace desde el punto de vista del usuario de la psicoterapia, o sea, del paciente. Se trataba de una encuesta en la que los consumidores mostraban su grado de satisfacción o insatisfacción con el tipo de tratamiento recibido para sus problemas. Vamos a ver algunas conclusiones. 1. La psicoterapia beneficia a los pacientes. 2. Los tratamientos largos funcionan mejor que los cortos. 3. La psicoterapia sola es tan efectiva como la que combina medicamentos con psicoterapia. 4. Ningún método terapéutico funciona mejor que otro para ninguna alteración. 5. La eficacia terapéutica de los psicólogos, de los psiquiatras y de los trabajadores sociales es la misma y superior a la de los consejeros matrimoniales y los médicos de familia. Investigaciones promovidas por la División 12 de la American Psychological Association tenían como fin establecer los tratamientos empíricamente validados para un trastorno concreto y se realizaron en condiciones de investigación muy estrictas. Sus resultados se publicaron en 1993 y se actualizaron en 1996 y en 1998. Las investigaciones parecían mostrar la superioridad de los tratamientos cognitivo-conductuales. Los críticos de estos resultados señalaron que en realidad describen el grado de eficacia, pero no de efectividad. Hay que recordar la distinción que hemos hecho. Y no es lo mismo medir la bondad de la terapia en condiciones artificiales de control experimental que medirla en la realidad cotidiana. Por otro lado, las otras terapias tienen dificultades graves para manualizar, para poner un manual con sus procedimientos, para especificar con precisión la técnica terapéutica, lo que puede acarrear dificultades para la comprobación de su valor terapéutico. Sin embargo, estas polémicas han llevado al establecimiento de métodos metodológicamente válidos con los que evaluar objetivamente tratamientos como los psicoanalíticos o los humanistas, justamente más débiles ante este tipo de evaluación, y los resultados han sido positivos. Por otro lado, la línea de investigación de los factores comunes a los diversos tipos de psicoterapia ha puesto el énfasis en las cualidades del terapeuta más que en su escuela de referencia. Vamos a ver el tema de la adscripción del terapeuta a una u otra escuela de psicoterapia. Pues bien, investigaciones recientes concluyen que los modelos con los que los terapeutas se identifican son, el primero, el cognitivo-conductual, en primer lugar. En segundo lugar, el modelo psicoanalítico-psicodinámico, pero con las siguientes salvedades. O sea, por este orden, primero cognitivo-conductual y después psicodinámico. Ningún modelo aglutina el 50% de la muestra. Además, son macrodenominaciones, pues colocan juntos a terapeutas que pueden mantener entre ellos importantes diferencias, por ejemplo, constructivistas con modificadores de conducta. Y finalmente, si se les da la posibilidad de declararse eclécticos, ecléctico significa que puede utilizar técnicas de diferentes...
¿Terapia?
Sí, paradigmas, claro. Muchos terapeutas se incluyen en este grupo. Otras investigaciones muestran también que más de la mitad de los psicoterapeutas se declaran influidos en su práctica por dos o más de los grandes modelos de la psicoterapia.
Me imagino, perdón. Que esto influye también en el paciente que tú tengas delante, ¿no? No solo... Claro.
Y el terapeuta...
Claro.
Decir, yo soy cognitivo-conductual.
Ajá.
Yo digo que también aplico, me gusta la terapia humanista.
Humanista, por eso es, que entonces, es como, bueno, depende del paciente
depende
o del, cliente.
Depende del terapeuta y depende
claro.
De la persona o cliente.
Ajá, vale.
Pues está aquí el tema 13, finalmente, terapia, psicoterapia. Si queréis miramos un... No saben, pero nada, ninguna de las anteriores no quiero ver. Mira, y todas lo tienen.
Todas lo tienen, es horrible. Es horrible.
Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. En primer lugar, la psicoterapia ofrece puntos de vista a discrepantes según la naturaleza de los trastornos psicológicos, pero comunes en cuanto a las estrategias terapéuticas a seguir. Discrepantes según la naturaleza de los trastornos psicológicos y las estrategias terapéuticas a seguir. Comunes según la naturaleza de los trastornos psicológicos, pero discrepantes en... No, la C no puede ser. La 1 es la B. La segunda no la vamos a hacer porque he visto que ya es ninguna de las anteriores, entonces no me interesa. La segunda es la D. Pues por lo tanto, hemos dicho que las de ninguna de las anteriores no nos ayuda, ¿no? La tercera es...
La B.
Para Freud, los síntomas patológicos, provienen de haberse ajustado el paciente a un papel dado desde fuera, no, eso era lo del rol. B, son sustitutivos de satisfacciones prohibidas de naturaleza virginal.
Sí, es la B. Este hombre era como opinión.
Sí, se le reconoce fácilmente. 4, el analista freudiano ortodoxo analiza los sueños y las creaciones del paciente como en escritos y dibujos. Ese era Jung. B, tiene una posición activa y directiva ante el paciente. No. Utiliza la asociación libre. El ortodoxo es la C.
Sí.
5, a ver, ¿cómo queda bien? No, la 5 tiene D. La 6. La 6. Sí, porque no nos ayuda.
Venga, la terapia.
La terapia que más destaca la importancia de la represión en la aparición de síntomas patológicos.
Espera, que la vuelvo a leer. La terapia que más destaca la importancia de la represión en la aparición de sistemas patológicos.
Síntomas.
Ah, perdón, síntomas. La humanista. No, espera, la terapia que me había sacado en total. Patológico.
Era Freud. Ya te digo que es el
psicoanálisis. Pues el psicoanálisis.
Sí. Porque el ello.
La represión.
El ello tiene. Sí, sí, sí. El yo reprime el ello, ¿no? Se basan en eso. Siete. En la aparición de la terapia de la conducta, ¿qué influyó? ¿El desarrollo de la psicología del aprendizaje? ¿La crisis de la teoría y práctica de la psicología humanista? ¿Las limitaciones en el tratamiento farmacológico de los pacientes? Fue el desarrollo, apareció la terapia de la conducta porque se hicieron la psicología del aprendizaje. 8. La terapia a puntos suspensivos aplica a la práctica clínica los datos de la psicología
experimental.
La psicoanalítica no se dejaba, no tenía nada que ver con la experimental. Para mí, que es la más experimental, es la cognitiva. Perdón, la de conducta. La terapia de conducta. A ver qué dice la 8. La 8 dice que es la B.
De conducta.
Pasamos a la 9. Para fulanito, para algo, el punto suspensivo, el origen de los síntomas patológicos está en las condiciones estimulares a las que se sometió el paciente en algún momento de su vida. Para la terapia de la conducta, vamos a poner ahora la solución. A ver si cabe. Para la terapia de conducta, el origen de los síntomas patológicos está en las condiciones estimulares a los que se sometió el paciente en algún momento de su vida.
Yo estoy entre la A y la B y la C, perdón. O la conducta o la cognitiva.
Ahora pues es la A.
Es la A, la conducta.
En los estímulos, sí, estimulares, claro. La 10, la terapia de conducta llamada tal, a ver cuál de estos, emparejaba estímulos aversivos con conductas que se querían modificar.
A ver, castigo no sale. Desensibilización.
Ninguna de las anteriores.
Por eso es como castigo ya.
Como era implosión, ¿no? ¿Cómo era?
Sí.
Cuando lo dije antes. La terapia de conducta. Terapia de...
En la técnica humanista llamada AAA, el terapeuta establece una jerarquía de situaciones.
Terapia aversiva. Lo llama terapia aversiva. ¿Dónde está?
En la 11.
Vamos a dejar esto, ¿no? Déjame que...
¿Sí?
Sí.
Vale.
No, seguimos.
Sí, sí.